Cordial invitación a Milenio, la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hoy con un invitado muy especial en un escenario magnífico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Museo de Artes Visuales, que acoge una muy interesante exposición del maestro Carlos Duque, Libertad Incondicional. La libertad, como los ríos, tiene sus orillas, son márgenes para encauzar, no para reprimir. Y es una exposición que tiene varias miradas. Maestro Carlos Duque, un gran privilegio tenerlo en la sede de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en este museo.
Pues el privilegio es mío estar compartiendo, digamos, esta exposición y esta muestra desde el Museo de Artes Visuales de la Universidad. Muchas gracias por la invitación.
Es una exposición que son varias exposiciones a la vez, usted nos explicaba antes fuera de micrófonos, y un trabajo muy interesante que realizó en la cárcel distrital. ¿Cómo podemos definir este trabajo?
Pues lo primero que yo diría es, esto lo que no es una exposición fotográfica, digámoslo así. Que es posible que en algún inicio la idea podía ser una exposición de fotografía, pero realmente yo la calificaría es como un retrato de la juventud colombiana, porque es una exposición multimedia. Hoy lo llaman a estas exposiciones que utilizan muchos medios, lo llaman transmedia. Transmedia porque tiene muchos medios, digamos, de mostrar y de profundizar en el tema. Entonces aquí tenemos una exposición de retratos que yo hice con reclusos de la distrital. Hay exposición de retratos de otros reclusos hechos por los mismos internos de la cárcel. Hay un video que muestra todo el proceso detrás de cámara de esto. Y hay un estudio de opinión y de encuestas con jóvenes internos y jóvenes externos indagando sobre temas de familia, de país, de valores, digamos, como la justicia, el dinero y demás. Entonces, pues, es una exposición que habla de distintos lenguajes y medios, ¿no?
Realmente, y para que los oyentes entiendan, usted fue a la cárcel distrital, entrevistó a algunos reclusos, ¿y exactamente qué les propuso?
Pues realmente el primer movimiento, esta exposición se logró hacer gracias a la financiación de Cifras y Conceptos, que es la empresa, digamos, que lo patrocina, porque es una exposición costosa, digamos, de producir. Pero el primer paso, una vez aprobado por Cifras y Conceptos, que es como el cómplice de este proyecto, nos tocaba buscar cómo entrar a la cárcel. Y realmente hay una mujer que me metió a la cárcel. Y esa mujer es Joana Bahamón, que es la directora de Teatro Interno, que es una fundación que trabaja con reclusos y reclusas en el Buen Pastor, en La Picota, en distintas cárceles. En este momento están haciendo un proyecto muy bonito en Cartagena con la cárcel San Diego de mujeres. Montaron un restaurante en Cartagena, muy bien. Y Joana se interesó en el proyecto y ella realmente fue la que me abrió las puertas de la cárcel, porque ella ya estaba trabajando con un grupo grande de internos allí, y me dijo, lo que ustedes necesitan para este proyecto está en la cárcel distrital. Y digamos, ahí se inició
el trabajo.
Exacto.
Y ya el trabajo propiamente con los reclusos, ¿qué características tenían que tener ellos? ¿Cómo los seleccionó? ¿Cuántos fueron?
Lo primero que le pedimos a Johanna, bueno, ella nos dijo, yo tengo un grupo con unos 50 internos entre hombres y mujeres, porque la distrital, digamos, una característica es que tiene pabellón de mujeres y pabellón de hombres. Pero el requisito que nosotros estábamos pidiendo era que fueran jóvenes menores de 29 años, pues entre 18 y 29. Entonces ella del grupo seleccionó 22 hombres y mujeres menores de 29 y con ellos realmente hicimos todo el trabajo. Los entrevistamos a todos, yo personalmente los entrevisté sobre el tema de dónde quisiera estar si fuera libre en este momento. Se hizo entrevista de profundidad también, qué piensa, qué significa para usted la familia, Dios, qué tiene que ver en todo este proceso, se siente qué tan libre se siente, el poder para usted qué significa, en fin, valores en general. Hicimos todo ese recorrido, de ese recorrido de entrevistas y demás, hice la selección de muchachos con los que trabajé el proyecto mío, de mis fotos, y en un taller de retrato que hicimos con ellos, de lo que quedó del grupo, escogimos cuatro fotógrafos que son los que están exponiendo aquí conmigo.
Son como unos sueños de libertad que ellos tienen. ¿Usted dónde quisiera estar? Y usted iba al sitio, fotografiaba. ¿Y en qué sitios querían estar ellos?
Pues a ver, es que la pregunta tenía que dividirse en dos partes, porque la primera respuesta que decía, ¿dónde quisiera estar? Con mi familia. Digamos, eso es como la... Pero el problema que tenía esa pregunta, yo siempre la hacía porque algunas, digamos, ofrecían facilidades de contactar la familia para hacer ese tipo de trabajo, pero la gran mayoría se resistían, las familias afuera, de estar vinculados directamente a un trabajo donde el familiar está preso y entonces los hijos por fuera, en fin, complicado. Entonces yo lo dividía en dos partes, uno es con la familia y otro es, bueno, pero si no estuviera con la familia, ¿en qué sitio realmente se sentiría libre de verdad, disfrutar de la libertad? Y entonces empezaban ya a escoger sitios como playas, montañas, bosques, sitios en general, el Parque Simón Bolívar, un páramo. Y yo iba tomando nota de esto, me voy a esos sitios. Bueno, había alguno que decía yo quiero estar en Madrid, pero pues es una más cerquita, pues, porque es que el viajecito cuesta un billete y creo que no estamos financiados para eso. Pero en general eran sitios asequibles, digamos lo más lejano, me tocó viajar a la costa porque tres de ellos querían playa, querían mar. Dos de ellos no conocían el mar, pero querían mar. Y en general cuando les preguntaba por qué escogían los sitios y todos tienen algo en común, todos hablaban de cielo, aire, horizonte, porque en la cárcel no existe el horizonte, en la cárcel existe el muro. Y entonces ahí entiende uno que para ellos libertad es poder tener la mirada a lo lejos, ver las montañas a lo lejos, ver el cielo, ver agua, el mar, por ejemplo, es un símbolo de libertad, pues, bastante evidente, pero, en fin, les traje esos sitios, esos mares, esas playas, esos bosques, y se los puse en la cárcel.
Estos sitios los llevó a la cárcel y los puso a ellos a interactuar como con un telón de fondo. ¿Y después ellos qué misión tenían?
Pues a ver, yo tomaba la foto, la imprimía tamaño gigante de 4 metros por 3 metros, llevaba esa foto a la cárcel, ellos escogían cómo querían estar vestidos en ese sitio y colgaba el sitio y les decía, bueno, aquí está, usted ya es libre. ¿Qué haría usted en este momento? Entonces ellos interactúan, algunos se emocionaban mucho, algunos lloraban, otros... Era una experiencia fuerte porque...
¿Y después ellos ya tomaron unas fotografías?
No, pero no ellos mismos, sino otros del grupo que fueron seleccionados para que hicieran fotografías y retratos de otros reclusos que ellos seleccionaban, tenían el encargo. Bueno, listo, cada uno de ustedes escoge 5 compañeros de cárcel, le hacen un retrato y esos retratos hacen parte de la exposición que estamos viendo ya acá.
En algún comentario escuché que fue escogida la cárcel distrital, entre otras cosas, porque a pesar de los problemas de hacinamiento que hay en las cárceles en Colombia, es una cárcel relativamente digna, entonces es un trabajo muy especial. Y también hay un elemento de fondo realmente que es lo que usted decía al principio, esto no es una exposición de fotografía. ¿Quería llamar la atención sobre algo en especial?
Pues es que lo que empezó siendo, digamos, como una especie de divertimento plástico, se fue convirtiendo en una experiencia personal que se relaciona, por supuesto, con el tema de libertad realmente, de justicia, de oportunidades de los jóvenes, porque del estudio mismo salen datos muy duros, como por ejemplo que el 50% de la población carcelaria de Colombia es menor de 29 años. Y de ese 29, y de esa mitad, digamos, es la mitad. Y de la mitad, el 85% son estrato 1 y 2, que no llegan, la mayoría de ellos, a quinto de primaria. Entonces ya eso dibuja un panorama donde uno dice, pues esa es la mitad de la población nuestra. Son jóvenes de estratos 1 y 2 que están condenados a la cárcel porque... La primera cárcel es la pobreza, porque no tienen oportunidades. Y como no tienen oportunidades, pero son jóvenes, está la calle y en la calle están las oportunidades del narcotráfico, de la delincuencia, robar celulares, lo que sea. Y por supuesto, ellos siempre saben y son conscientes que el riesgo de la cárcel está de por medio. Llenamos las cárceles de esos jóvenes, pero no es lo mismo, digamos, meter un adulto, un violador, no sé qué, a la cárcel, que un joven o una pelada que por prostitución o porque apuñaló a algún borracho, no sé, vaya uno a saber, pues yo nunca les pregunté por qué estaban exactamente presos, pero empieza uno a sentir como experiencia propia que son jóvenes comunes silvestres, pero que no tuvieron la oportunidad que tienen, digamos, los de otros estratos, que han tenido oportunidad de estudiar, de que las familias los mantengan o los sostengan. Entonces uno desarrollaron un proyecto de vida, y para ellos el proyecto de vida es la calle. Y como decía Galán en su época, Colombia es un país que no le ofrece oportunidades a sus jóvenes, más allá de que se metan a la guerrilla o al paramilitarismo o a narcotraficar o prostitución. Y eso es un panorama triste, porque como que nos está llamando es, ¿por qué no repensamos un poquito esa justicia nuestra, cómo se la estamos aplicando a los jóvenes? Porque ellos mismos son conscientes y lo dicen, ellos no creen en la justicia, pero no creen en la justicia porque ellos dicen, el delito que yo cometí y le estoy pagando acá, si uno lo compara con los delitos que cometen los de cuello blanco y los asesinos de arriba y tal, no se compadece, porque esos no pagan cárcel, esos como tienen plata, pues con la plata se compran los jueces, con la plata no puede tener los abogados que se necesitan. O sea que ese desequilibrio, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. No significa que esta exposición sea una exposición para denunciar nada, que no estamos haciendo una denuncia, estamos haciendo una reflexión, y yo lo llamo proyecto porque esto apenas está empezando. Lo que queremos es compartir con la ciudadanía y con la opinión una reflexión sobre nuestros jóvenes. Estamos en el proceso de paz y la reconciliación y eso, pues es el momento en que pensemos especialmente en qué, a dónde estamos llevando a nuestros jóvenes, que se supone que es el futuro, y si queremos ver de qué color es el futuro nuestro, no es sino mirar nuestros jóvenes, y ahí está pintado el futuro, ¿no?
Extra micrófono, nos dijo usted también, maestro, nos comentó mejor, la experiencia de dictar un taller de fotografía con los internos, que me parece pues una cosa muy, pues es decir, para ellos me imagino muy alentadora, acercarse de cierta manera a algo que no conocen. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cuántas horas duró el taller, y qué es lo que más puede usted resaltar de ese, de esa experiencia con estos muchachos.
El taller fueron 30 horas de ejercicios con ellos, intercambiar pues opiniones. Por supuesto, la parte teórica se basaba en decirles, yo les decía, un buen retratista es un director, es alguien que da órdenes y domina, digamos, al interlocutor para que haga y asuma la actitud que usted como director quiere hacer. Y ellos se tomaron muy en serio realmente ese tema, y creo que fue para ellos la mayor experiencia, es poder jugar a dar órdenes, porque en la cárcel no se dan órdenes, ellos no dan órdenes, ellos tienen un concepto del poder que es, yo no me meto con usted y usted no se mete conmigo, o sea, respetémonos, pero aquí nadie me da órdenes. Mientras que si yo tengo la cámara, yo le doy orden, yo le digo, mire para allá, saque la lengua, miren, ¿me entienden? Entonces, ese juego fue muy interesante con ellos, algunos muy tímidos y muy reservados, sacaron su, digamos, su personalidad, o se desahogaron un poco tratando de jugar y establecer un diálogo a través de la fotografía con ellos, fue muy interesante.
Usted ha hecho un trabajo pues muy interesante, una carrera, todo el mundo lo conoce, y ha visto la fotografía, siempre la ha puesto desde diferentes perspectivas. La cárcel como sujeto o como objeto de fotografía, ¿cómo la ve?
Pues es que, digamos, cuando uno piensa en fotografía, uno piensa en los paisajes, en el retrato, está afuera, las mujeres bonitas, los cielos, los paisajes increíbles, todo este rollo, digamos, que esa es como el concepto tradicional de la fotografía, que es la luz, ¿sí? La cárcel es la sombra, y es fotografiar en la sombra porque es la parte oscura un poco del ser humano, pues es gente que está castigada, y para mí fue nuevo realmente, porque es meterse en la... A mí, yo he sido, digamos, en particular me gusta el claroscuro, la sombra en términos conceptuales de la fotografía, la luz y demás, pero ya estar dentro de la cárcel es vivir la sombra para la fotografía, porque hay toda una cosa gris, oscura, es muy difícil la luz al interior de una cárcel, y la gente, los reclusos están tocados por la sombra de alguna manera, ¿sí?
Pues me viene al, es decir, ahorita que usted menciona eso, recuerdo un trabajo muy bueno que hizo también Salgueiro con prostitutas, ¿ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
No, no lo pillo, pero el trabajo en prostitutas que yo conozco es de Fernel Franco.
Perdón, Fernel, correcto,
el,
sí.
El fotógrafo caleño que murió ya hace unos años.
Es Fernel, no Salgueiro, es sí. Fernel Franco, y pues, es decir, pues son, claro, son dos mundos muy distintos, pero también como tangenciales en ciertos puntos, el de la cárcel con el de la vida de estas mujeres.
Pues es, por eso digo, es, son los donde están refugiados los que no tienen oportunidades. Entonces, muchas de estas chicas o algunas de ellas, yo nunca les pregunté qué delito habían cometido o qué hacían, pero algunas en la entrevista, ya una vez que cogían confianza, sugerían, por ejemplo, algunas eran prostitutas, digamos. Entonces cuando les decía, ¿dónde quisiera estar si fuera libre? Entonces alguna decía, ah, en tal sitio, no sé qué tal, que es donde yo trabajaba. Entonces surgía, digamos, el tema. Pero eso también dolía, ¿me entiendes? Porque decía, pero ¿por qué esta pelada, si quisiera estar afuera, estaría en ese sitio otra vez? Entonces uno empieza a pensar, ese tema de la resocialización, ¿cómo funciona realmente? Porque esos pelados lo meten 5 años o 10 años. Ellos, algunos, digamos, les dan talleres de carpintería o de... O sea, algunos ya tienen talleres de vive digital ahí en la cárcel y eso, pero ellos no van a salir a ganarse en un salario mínimo. Ellos saben hacer, ellos conocen el mundo de otra manera. De hecho, cuando les preguntaba, antes de entrar a la cárcel, ¿usted a qué le tenía miedo? Siempre decían, a la cárcel. O sea, sabían que en algún momento iban para la cárcel. Y cuando les preguntaba, y ahora que está en la cárcel, ¿a qué le tiene miedo? Y yo esperaba que me dijeran, o sea, a los guardias, o que me ataquen aquí adentro, a salir de la cárcel, era la respuesta. Y entonces yo conectaba eso, es claro, ellos adentro de la cárcel tienen una cierta seguridad, digamos, porque tienen la comida asegurada y la vaina y tal, pero ellos no saben a qué van a salir. Si están haciendo un taller, ellos dicen, yo voy a salir, ¿a hacer qué? Porque por más, ellos pueden salir de abogados, digamos, si fuera lo suficiente hacer una carrera, yo voy a salir y cómo voy a ejercer la abogacía afuera, si yo lo que sé hacer es otra cosa. Entonces empieza uno a imaginarse cuáles son los oficios que realmente le sirven a esta gente para resocializarse. Entonces es muy bonito lo que hace Teatro Interno, sí, porque ellos hacen teatro, preparan actores, y entonces son oficios que inspiran, digamos, a los jóvenes, y que no necesariamente los meten en otra cosa, porque la televisión, el cine, el teatro, todo eso es muy atractivo para ellos mismos, y si se convierte en forma de vida, pues chévere. Esto de la fotografía, pues también nos inspira bastante. Las peladas que están cocinando en la cárcel en Cartagena, ya saben de cocina, para montar un restaurante, lo que sea. Entonces creo que hay unas oportunidades, digamos, de resocialización que habría que estudiarlas, porque yo sí creo que hay como, sobre todo para esos niveles o para esos estratos, digamos, a esta gente tan vulnerable, ¿no?
Claro. Y ahora que se viene este trabajo, pues, con la guerrilla, con los reinsertados, es que hasta ahora está empezando ese trabajo. Ahí hay un gran filón también de trabajo para la sociedad colombiana en general.
Pero es que el reto grande nuestro es ese, es que todos esos pelados de la guerra, son unos pelados, ¿me entiendes? Pelados ahí, pelados que los van a poner a hacer, ¿me entiendes? Que si van a ser taxistas no. ¿Qué aspirarían ellos y qué realmente pueden acomodarse? Porque ellos lo único que saben hacer es cargar un arma y obedecer unas órdenes ahí, y que es el gran riesgo, es que entonces terminen conectados en otra cosa por allá, en fin. Esta exposición es una invitación, yo lo llamo proyecto, porque esto apenas empieza con la exposición. esto es una fase del proyecto. De aquí en adelante es invitar a la población, a la opinión pública, al gobierno, al Estado, a que miremos y reflexionemos sobre nuestros jóvenes, y ahí empieza esta exposición realmente, porque esto tiene que servir para algo, tiene que servir para que pensemos, sí, repensemos a nuestros jóvenes, volvamos la mirada sobre la cárcel, pero no como el sitio donde hay que meter toda la desechos sociales como si fueran leprosos, sino que pensemos antes de meter a la gente en la cárcel qué es lo que le estamos, cómo estamos estimulando a la juventud para que se vuelvan delincuentes, ¿me entiendes? Es como, en fin, hay mucho en qué pensar, en qué reflexionar y para hacer sobre todo, ¿no?
Ya desde el punto de vista técnico, maestro Carlos Duque, con tanto avance en tecnología que hay en materia para tomar fotografía, tanto dispositivo, ¿usted qué equipos utiliza, hasta donde nos lo pueda comentar, con qué equipos trabaja?
Yo trato de ser lo más ligero y elemental en los equipos. Por supuesto que tienen que ser equipos de alto desempeño, digamos, pero yo no ando cargando 20 flashes y los super lentes. Yo uso una cámara compacta. Hoy hay unas cámaras digitales compactas muy buenas, pues relativamente costosas, pero yo ando ligero de equipo, o sea, yo no ando con gran parafernalia, no me gusta. De hecho, dentro de muy pocos años, lo único que necesitamos es un celular que hace fotos. Ya, de hecho, muchas de las fotos que usan los medios son de celular. Los noticieros están llenos de videos de celular que ya... Entonces, mire, ustedes lo que están usando es un aparatico aquí con un micrófono y ya. Antes era, traiga la consola aquí, la cinta y hágale, y ahora...
De hecho, hay muchos concursos donde se premian estos formatos digitales, una fotografía desde un celular, un video, una pequeña película, claro, un corto desde un celular. Pues bueno, una invitación muy especial a los oyentes de la emisora HJUT para que visiten esta exposición y para que pensemos en todo esto que nos está invitando el maestro Duque.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos esperándolos para hacerles la visita guiada.
¿Hasta cuándo va a estar la exposición?
Hasta el 9 de marzo.
Y el bonus track son las visitas guiadas.